para la, nuestra ciudad. Y tanto se está hablando del caso de Jorge Ríos, el jubilado de 61 años que mató a un delincuente que había ingresado a su domicilio en Quilmes, que me trae rápidamente una conexión directa con lo que pasó en 10 y 64. ¿Eh? Recuerdan un caso muy parecido.
El 12 de abril.
José Améndola, abogado de la víctima. Por eso esta charla me interesaba, porque bueno, hoy vimos el video en los medios de cómo fueron los hechos y algunos se meten en el debate sin interesarle la vida del delincuente.
Recordemos, si querés, Jorge, cómo fue el caso. Fue similar. Un delincuente ingresó por el techo de una vivienda y, bueno, el dueño de la casa terminó finalmente matándolo. Y, bueno, es un caso similar al que, como decías recién, al que ocurrió en Quilmes. Y por eso lo traemos a colación, para ver cómo está esa causa y bueno, en qué quedó.
Doctor Améndola, gracias por estar en el aire de la Cielo. Siempre es interesante poder saber cómo viene una causa parecida a las que se siguen dando, porque hoy aparece otro caso en Mar del Plata. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va?
Buenos días. Bien. Bueno, ¿cómo, en principio cuénteme cómo viene la causa de su defendido?
Sí, yo estaba escuchando la introducción, los ribetes de la causa de Quilmes, donde está este imputado el señor Ríos, no tiene características similares al caso al cual nosotros representamos, ¿no? Uh-huh.
Cuénteme las diferencias sustanciales.
Y la diferencia de con el caso de Quilmes, esta persona, la víctima, el occiso, fue e ingresó a la vivienda del señor Ríos, había tenido un altercado, un intento de robo, con unas lesiones, amenazas, dentro de la vivienda de Ríos, y después se produce, bueno, lo todos sabemos, ¿no? En el caso de Pablo, de la víctima, no estaba en juego la vida de absolutamente nada, se encontraba en un tete, una vivienda de la cercanía de la ciudad de La Plata, y es que ahí es donde sufre un disparo. No se había producido ningún hecho delictivo al momento de que se produce la muerte de nuestro
cliente. Vaya diferencia todavía, ¿no? Porque en el caso de Quilmes le pegaron, bueno, esto no pasó. Exacto, claro, recordamos que esto no pasó. Estaba en el techo, sí. Pero bueno, estaba en el techo con la posibilidad de ingresar y que le pase lo que le pasó al hombre de Quilmes.
Exactamente, estaba en el techo de la vivienda, una vivienda. Y bueno, el imputado de la causa, que hoy goza con el arresto domiciliario, efectuó un disparo mortal que le produce la muerte, ¿no? A Pablo. Hoy por hoy la causa, estamos esperando que se falten dos o tres pericias y a los fines de que se designe tribunal oral, a los fines de debatir la causa en el proceso oral y público, ¿no? Uh-huh. No, los ribetes son muy, muy distintos a los de Quilmes, muy distintos.
Bueno, bien.
Porque no hay ningún, acá un objeto jurídico que haya sido desprotegido por parte de nuestro cliente, porque el hecho de que esté sobre el techo de una vivienda no te da derecho a agarrar un arma de fuego y producir un disparo, y que ese disparo después produzca la muerte de Pablo, ¿no?
Está claro. Lo que me hace pensar, escuchando atentamente sus palabras, es que usted, en este caso, estaría de acuerdo con una parte del librito jurídico en el caso de Ríos. O sea, lo que le estoy preguntando es lo siguiente. ¿Cuál es, como abogado, la mirada personal que usted tiene de lo que ocurrió en Quilmes?
No, ya le digo, es distinto la causa,
sí,
de Quilmes.
Ya, lo aclaró, pero me gustaría saber su opinión sobre lo que pasó en Quilmes.
Bueno, a mí lo que pasó en Quilmes, después de ver el video, yo pienso que el fiscal Prima Facie no estuvo tan equivocado. El hecho después que lo corrió, después le produce, supuestamente porque hay una vaina servida sobre la acera, le produce otro disparo, hay un testigo, el supuesto ahora micrero, en el cual confirma que escuchó la detonación, después sufre una serie de agresiones estando ya herido de bala por parte del señor Ríos. Yo no lo veo la calificación hecha a prima facie por el fiscal como muy muy errónea, ¿no? Porque si no sería la ley de la selva, todos andaríamos armados y ante el menor, el menor eco de que podemos ser víctima de algún hecho, desenfundaríamos un arma y empezaríamos a matarnos uno con nosotros.
Algunos dicen que es algo de lo que se supone, uno piensa cuando se entera que hoy en Mar del Plata un jubilado vuelve a tener con una escopeta, en este caso el mismo accionar. Hay que tener...
Exactamente, sí. Es distinto a mí lo de Mar del Plata, y supuestamente la persona que efectuó el disparo dice que vio una sombra que ingresó, que no pudo ver quién era, pero estaban dentro de la vivienda. En el caso de Pablo, está arriba de un techo de una casa, de un techo, caminando arriba del techo de una casa, ni corriendo estaba, y le produce un disparo. Sale la persona esta que está imputada por hoy y le efectuó un disparo que le produce la muerte. Esto seguramente va a terminar con una condena para el imputado.
O sea que según lo que nos está diciendo ahora, no encajaría, digamos, en la carátula de defensa propia.
El bien jurídico en el cual está la figura esta, no estaba comprometido la integridad física del imputado, de la persona que efectuó el disparo, porque la persona estaba arriba de un techo y no tenía arma alguna.
¿Y se pudo precisar qué es lo que hacía arriba del techo?
Y supuestamente iba a infligir un robo, pero no sé si sabíamos si iba a la casa de él o a la casa de quién iba.
Claro. Qué difícil, que porque desde lo legal, desde lo jurídico, desde donde está hablando el doctor, eso lo deben ver normal. Para los oyentes que están mandando mensajes, pero a una casa u otra iba a robar y alguno iba a ser la víctima y se ponen locos. Pero la justicia tiene otro tipo de manera de tomar cada caso, ¿se entiende?
Claro, no, estaba arriba de un techo, no había cometido hecho alguno.
Claro.
Podríamos caracterizarlo como una violación del homicidio de entrada, pero no había cometido hecho alguno, lo que significa ver con un robo, porque lo había hecho, el hecho del robo en sí no se había producido. Esta persona estaba caminando sobre un techo, el imputado lo ve y le efectúa un disparo que le produce la muerte. No vamos a andar armados todo el mundo y viendo que si una persona está arriba de un techo, que es un desconocido, y vamos a empezar.
¿El imputado qué edad tiene?
¿Perdón?
¿El imputado qué edad tiene?
34, 35 años me parece que tiene.
Bueno, y está ahora, me dijo la producción que seguramente hoy justamente tenía para ir a ver la causa, no quiero detalles de la causa en sí, pero sí que está con prisión domiciliaria, me dijo.
Exacto, sí, está, es homicidio en ocasión de robo, está caratulada en el juego de garantía número 5, y casualmente a raíz del suceso este de Quilmes, la causa volvió a tomar el impulso. Nosotros lo que estamos esperando es un par de pericias y a los fines de que se eleve la causa a juicio. Y bueno, y seguramente la defensa del imputado va a determinar un juicio por jurado y se resolverá en su momento, ¿no? Pero las características no son muy similares a la de Quilmes, ¿eh?
Quedó bien, bien claro. Pero ¿sabe también por qué nosotros aprovechamos la introducción con el tema del jubilado de Quilmes, de lo de Mar del Plata, con su caso? Porque verdaderamente lo que tenemos, la costumbre que tenemos los medios es de ocuparnos de un tema y después olvidarlo. Bueno, en el medio de la irrupción de la pandemia, no había canal de televisión, de radio, de nada, que no pase horas y horas hablando de un caso también penal que tenía que ver con unos pibes en Villa Gesell.
Sí. ¿Eh? Exacto, sí. Yo lo que te puedo decir es que las características no son similares. El caso de Quilmes, si uno ve el video detenidamente, se ve cómo actúa el jubilado, ¿no? Esta persona.
No, pero lo que quiero decir es lo siguiente. Primero, estábamos todos hablando de Villa Gesell. Viene la pandemia, hablamos de la pandemia. Pasa lo del jubilado, vamos todos a hablar lo del jubilado. Exacto, pero también, en marzo pasa lo de acá de la Ciudad de La Plata. Y ningún medio vuelve a llamar a ver qué pasó, ni con la víctima, ni con el imputado, ni con nada. Digo, tenemos esa cosa los medios de comunicación de seguir tras los casos policiales, sobre todo, dale, y después olvidarnos. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar cuando como alguien lo llame a usted después de mucho tiempo al abogado de la víctima o del imputado, en este caso del caso de Quilmes? Para usted, como decía Albino ayer, es muy factible que se haga un juicio por juzgar en... que lo dejen libre,
que logre poner un sobrecimiento.
Un sobrecimiento.
Hay que, o sea, todas las pruebas que se van a debatir en el proceso oral, el proceso oral y público, se van a debatir todas las pruebas y ahí se va a determinar el grado de responsabilidad del imputado. Y
para usted queda libre, para usted va a quedar libre de culpa y cargo.
Yo no lo veo así, Yo no lo veo así, No, yo no lo veo así.
A ver,
no
cuénteme, porque...
Por el hecho de que esta persona no había cometido hecho alguno, estaba solamente arriba de un techo, no tenía arma.
Claro, yo también, los mareo.
No tenía absolutamente nada.
Escúcheme, doctor, porque los mareo, pues, como no sé, soy un loco de la guerra y los mareo. La pregunta ya quedó claro en el suyo, en su caso no va a quedar libre, según lo que usted nos está diciendo y quedó claro. Lo que yo estaba diciendo es, así como pasó en el caso específico de la ciudad de La Plata, la pregunta que hacemos es, cuando pase el tiempo con lo de Quilmes, y llamemos a sus abogados, porque después nadie se va a acordar, la pregunta que yo le hago es, para usted, el imputado en la causa, el jubilado Jorge Ríos en Quilmes, ¿va a quedar libre de culpa y cargo cuando se haga juicio por jurado?
Mira, para mí hoy por hoy, como está la sociedad, sí.
A ver, sí. Cuénteme, que me interesa la respuesta.
La sociedad, el juicio por jurado se hace por personas de ciudadanos comunes. Uh-huh. Y hoy por hoy, con la sensibilidad que hay, a raíz de estos casos, date cuenta, el médico de Gran Buenos Aires, el paraguayo, que no recuerdo el nombre de apellido, que fue absuelto en el juicio por jurado. Pero no así en el juicio civil, fue condenado en el juicio civil a un resarcimiento económico.
Ajá.
Que esas son dos acciones independientes que también se le va a iniciar al imputado el resarcimiento económico por haberle quitado la vida a Pablo, ¿no? Los familiares, una persona que tenía su familia, hijos, mujer, padre, madre.
Uh-huh.
Eso es independiente de la acción penal, nosotros vamos a iniciar la acción de daños y perjuicios. Conjuntamente con el doctor Burlando vamos a iniciar la acción de daños y perjuicios.
Muy, pero muy bien. Quedó claro, volvemos a traer ese tema y mira vos, son casos diferentes, pero me dice algo que me llama la atención.
Sí, en algo por ahí se asimilan, porque son civiles contra civiles, pero el bien jurídico protegido en este caso no estaba en riesgo, porque Pablo lo único que estaba haciendo era caminar arriba de un techo. Después tenemos que comprobar que quería robar,
Pero usted me dijo, pero ¿sabe qué pasa? Que si va a juicio por jurado, la misma sensibilidad del caso de Quilmes la van a tener para con Pablo, van a decir casi arriba del techo.
Son distintas las características, Son distintas las características.
No sé si la sociedad va a decir, que estaba cambiando una antena arriba del techo, no sé si la... Ojo con el juicio.
No sé, y no sabemos si quería cambiar una antena o por ahí le gustaba ver la luna arriba de un techo.
¿Doctor?
¿Me entendés? Esa es la argumentación que yo te doy. Sí. No por el hecho de que estés arriba de un techo, te da derecho a vos a agarrar un arma de fuego y empezar a disparar a la persona que está arriba del techo.
Está bien, pero imagínese, usted dijo que el jurado lo que tiene es como una muestra a la sociedad. Imagínese que cuando usted diga, no, quería cambiar, se le van a reír, va a decir, no, iban a entrar a chorearlo al tipo y
iban,
el tipo...
Claro, iban a entrar, y no sabemos, iban a entrar, o supuestamente podrían llegar a entrar. ¿Me entendés lo que te digo? Iban a entrar. Acá, en el caso de Ríos, la gente ingresó al inmueble, lo amenazó, le provocó lesiones, puntazos con armas blancas, fue agredido. ¿Me entendés? Es muy distinto el de Pablo. Pablo estaba caminando arriba.
Le voy a dar algunas malas noticias que tienen que ver. Imagínense que los oyentes que mandan mensajes pueden ser una muestra de un juicio por jurado. Bueno, no tenía nada que hacer, ni ahí arriba del techo, ni adentro de una casa, y encima lo tienen que indemnizar, es una locura, dice un mensaje.
Pero es así.
Después dice, ¿y qué hacía caminando por arriba del techo? ¿Estaba limpiando la canaleta? Mamma mía, cuando se quiera defender.
Yo te entiendo, y sí puede ser.
Todos así, todos los mensajes.
El hecho de un robo no lo había cometido. Arriba de un techo. El hecho de que esté arriba de un techo no te da derecho a vos a tomar un arma de fuego y proceder a disparar.
Avisale que el delito se llama escalamiento agravado por altas horas de la noche, dice. Así todo, o sea, le quiero decir, doctor, que si hay un jurado como los oyentes de este programa, lo va a tener complicada.
Yo no lo veo tan similar en las características al de Quilmes. Muy distinto. Es muy distinto.
Doctor,
muy distinto.
¿Y qué, qué es lo que alega la defensa en este caso de la ciudad de La Plata?
No, que hay un exceso en la legítima defensa. Solamente eso.
Bien.
Me dice
pero,
alguien acá.
Pero no, jamás, ya te digo, jamás, mi querido Pablo ingresó a la vivienda de esta persona.
Bien, está claro.
Pero
ni lo vio, porque ya directamente cuando le estaba sobre los techos, él recibió el disparo mortal.
Está claro, está, me encanta a mí esto. A usted no le molesta, ¿no? Jugar un poquitito al límite con los mensajes. Le digo, usted está acostumbrado a esto. Mire lo que dice. Día, me dice un oyente, pedirle la dirección al doctor y me subo al techo de la casa a ver qué hace él.
¿Yo qué hago? Sí. No, yo no tomo un arma de fuego y empiezo a proceder a disparar
bueno,
a la gente
está,
que está
ahí está, bueno, ahí está, muy bien.
La respuesta.
Es lo que yo hoy trataba de decir a la mañana, porque a mí me dicen, bueno, defender delincuente, ahora no. Lo que yo estoy diciendo es que, en el caso de Ríos, yo, cuando llego después de caminar una cuadra y lo veo ya en defenso y desagrado, llamo a una ambulancia, no lo mato. Pero bueno, el ¿qué harías vos? También es una pregunta muy difícil.
Yo en caso así llamo a la policía, llamo al 911. Y procedo ingreso a mi vivienda, cierro todas las puertas y espero que venga la policía, pero no voy a agarrar el arma. Yo armas no tengo, pero en el hipotético caso que tuviera un arma, no voy a agarrar un arma y empezar los tiros, y a toda la persona que está arriba en los techos, en la calle, y empezar los tiros.
Doctor, ¿y nota un incremento en este tipo de casos? Digo, de personas armadas dentro de su casa y dispuestas a tirar ante el
sí.
menor ruido.
Sí, sí, hoy por hoy sí. Hoy por hoy sí. Debido a la cantidad de delitos que hay, la gente se está armando y eso es muy peligroso. Es muy peligroso que los civiles se armen. Porque pasan estas cosas. ¿Eh? Uh-huh. Hoy por hoy le pasó al hombre este de Quilmes, de 71 años, a este chico Pablo, bueno, supuestamente por los dichos que de la defensa del imputado, se encuentra arrepentido, eso es fundamental, eso lo dijo en la declaración. El imputado dijo que está arrepentido de lo que hizo. Eso es fundamental, estar arrepentido. Si vos te arrepentís de un hecho que cometiste es porque sabés que hiciste mal las cosas.
Lo del jubilado es homicidio, lo del caso de La Plata también, dice otro oyente. Yo no pensaba, la verdad que le digo, doctor, no pensaba, yo pensaba hablar 5 minutos, preguntarle algo, y que tantos cantidad de mensajes estén llegando por este tema, me llama muchísimo. Es como dice usted, la sensibilidad de la gente está a flor de piel. Lo que pasa es que la gente está tan quemada que no lo piensa dos veces y no confía en la justicia, lamentablemente. Sobre eso no le preguntamos si lo libero. ¿Cómo está la justicia? ¿Hay algunas leyes que hay que cambiar o es la justicia la que falla en cumplimiento de la ley?
No, yo pienso que, mira, el Código Penal nuestro ya es, para mí es obsoleto, es antiguo. Hoy avanzó 100% la tecnología, los delitos cibernéticos, que hay, son muchísimos. Tenemos un código que tiene muchísimos años. Habría que ver una reforma urgente al código de procedimiento penal y al código penal de la provincia. Es obsoleto, hoy por hoy es obsoleto, totalmente obsoleto.
Bien.
Porque bien. El avance no es lo mismo. Vos fíjate que hace años existía el delito de la riña, de lo que era el duelo. Hoy por hoy no existe. Bueno, hay que cambiarlo porque cambió todo y estamos avanzados en lo que son los delitos informáticos, tienen que estar tipificados en el Código Penal, con penas que sean inclusive más duras, más duras y que sean de cumplimiento efectivo, porque si no puedes delinquir, cumplir una pena, tres cuartas partes y después con buena conducta a mitad de la condena ya podés empezar a salir. Yo eso no lo veo bien.
Me encantó la charla porque permitió todos los mensajes de los oyentes. Me dice una pavada, pero lo dijiste muchas veces. ¿Tiene doctorado el hombre? Si no es abogado, no, doctor. Me molesta que los abogados se hagan llamar doctores. Si él no se hace llamar, yo lo llamo doctor sin saber esto. ¿Tiene doctorado usted?
No.
Entonces abogado, perdóneme por haberle dicho doctor. Pues
no me conocen todos por el nombre de pila.
Sí, es cierto. Es cierto. Muchísimas gracias por...
No, por favor.
Por lo menos por hacer una mínima comparación a lo que llegamos a esto, a las leyes, a la sensibilidad de la gente, un montón de cosas lindas salieron de la nota. Un abrazo grande.
Que sigan muy bien, que tengan un buen día.
Hasta luego.
José Améndola.